La Conferencia Mundial de Cambio Climático, que ha sido catalogada como la última oportunidad que tiene el mundo para reducir el impacto de los efectos del calentamiento global. Por primera vez, dos de los emisores más grandes del mundo, China y Estados Unidos, delinearán sus planes para lograr este objetivo.
He venido personalmente como el líder de la economía más grande del mundo y el segundo emisor para decir que Estados Unidos no solo reconoce su papel como creador de este problema, sino que estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad para hacer algo al respecto.
Anuncio hecho en este evento, la reunión diplomática más grande desde 1948, donde más de 45,000 participantes esperan ansiosos la firma de un documento donde por primera vez se incluirán los compromisos de naciones en desarrollo para reducir sus emisiones con la ayuda financiera de potencias mundiales.
Durante los últimos 7 años, hemos hecho ambiciosas inversiones en energía limpia, así como reducciones en nuestras emisiones de carbono. Hemos multiplicado 3 veces nuestra energía eólica, así como energía solar más de 20 veces.
Obama fue claro al insistir en que las consecuencias de este problema no discriminan a ningún país y se unió al secretario general de la ONU al asegurar que esta generación es la última en tener la oportunidad de hacer algo para proteger el medio ambiente. Lo acordado en este documento que se firmará en 2 semanas se pondrá en efecto en alrededor de 5 años.
Celia, muchísimas gracias. El presidente Barack Obama también destacó la realización de la cumbre como la mayor muestra de resistencia civil contra la amenaza terrorista. Precisamente esa amenaza sobre París no es más grande que la que representa el cambio climático sobre el planeta. Por eso la presencia de más de 150 mandatarios del mundo marca la obligación de lograr el mayor acuerdo en la historia para salvar el hogar de la humanidad.
Con un fuerte llamado a un pacto sólido que ayude a asegurar la paz mundial, inauguró la cumbre del clima en París el presidente francés François Hollande, afirmando que es precisamente la paz lo que está en juego en esta conferencia.
Las víctimas y los daños materiales de esos fenómenos se pueden contar en millones. Ningún país, ninguna región está a salvo del cambio climático.
Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, pidió un acuerdo jurídicamente vinculante, en el que además del cambio climático, se incluya el tema de los recursos naturales y el deterioro del medio ambiente.
Este acuerdo debe ser integral, efectivo e igual para todos los participantes. Al hacer esto, apoyamos el objetivo a largo plazo del nuevo acuerdo para limitar el aumento de la temperatura global a 2 grados para finales del siglo XXI.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dijo que actuar se ha vuelto ineludible, ya que hoy se viven las consecuencias de la inacción pasada.
Debemos asegurar un acuerdo más ambicioso, universal, diferenciado y vinculante que permita que las próximas generaciones sepan en que hemos estado a la altura de los desafíos.
Mientras que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso la creación de una Corte Internacional de Justicia Ambiental para proteger los derechos de la naturaleza.
Se trata tan solo de la perversa lógica de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas, pero el planeta ya no aguanta más.
Angélica Herrera, Voz de América.
Y como uno de los principales emisores de gases tóxicos, Estados Unidos está llamado a marcar la pauta de los compromisos en la cumbre de París. La Voz de América consultó con expertos cuál será el impacto que sus compromisos tendrán sobre las naciones latinoamericanas.
Según expertos, Estados Unidos jugará un rol muy importante y ejemplar frente a países en desarrollo de Latinoamérica. Fernando Mirales Wilhelm, director ejecutivo del Instituto Cooperativo de Clima y Satélite, dice que los estadounidenses son un ejemplo por ser pioneros en el tema desde hace tiempo.
Como ejemplo a otros países del mundo de avances y de una actitud proactiva ante el cambio climático y ante lo que ante todos estos asuntos, de no solamente de la parte de dióxido de carbono en la atmósfera, sino también el ascenso del nivel del mar, que azota una buena parte de las costas de este país.
El presidente Obama dijo que Estados Unidos reducirá en un 35% las emisiones de dióxido de carbono para el 2050, uno de los compromisos más grandes de una de las naciones que emite más gases de efecto invernadero en el mundo.
Mira, en general yo creo que Estados Unidos se está moviendo en la dirección correcta. Se están haciendo esfuerzos por proteger también la calidad del aire y los ecosistemas.
Un factor primordial y para que tenga un resultado real la cumbre de París es la inversión económica. Y según el Banco Interamericano de Desarrollo, existen proyectos de inversión para la reducción de emisión de gases en países como Chile, México y Brasil, y planes para la adaptación a los impactos del cambio climático en naciones como Bolivia, El Salvador, Guatemala y Haití. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, los ojos del mundo en las elecciones venezolanas y el nuevo encuentro entre Estados Unidos y Cuba. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Decision, does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
En medio de una tensión que crece con el paso de las horas, el proceso para la renovación de la Asamblea Nacional Venezolana entró en su recta final. Todas las encuestas previas dan como ganadora de los comicios a la oposición. Vamos a Caracas, vía Skype, para preguntarle a Álvaro Algarra a quiénes y qué garantías ha pedido en las últimas horas la Mesa de Unidad Democrática, sobre todo, Álvaro, en caso de que se concreten los resultados que pronostican los sondeos.
Lina, efectivamente, faltan pocos días para esta importante elección. La tensión en las calles aumenta. Representantes de la opositora Mesa de Unidad Democrática enviaron un mensaje institucional dirigido a la Fuerza Armada Nacional en el cual exhortan al organismo castrense a garantizar que la jornada del 6 de diciembre transcurra en paz, así como que los resultados sean respetados. El documento señala que la Fuerza Armada no es una agrupación ni partidista ni política y no puede estar subordinada a ningún interés, sino de velar por los derechos ciudadanos. Ahora veamos parte de lo ocurrido en las últimas horas en el país.
A 6 días de las elecciones parlamentarias en Venezuela, cuando se renovarán 167 escaños de la Asamblea Nacional para un periodo de 5 años, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Divisay Lucena, informó que el 100% de los implementos que se utilizarán ya están en cada uno de los estados del país.
Esa es la experiencia, nuestra gran capacidad que hemos desarrollado en los últimos años que nos ha fortalecido desde el punto de vista técnico, logístico, jurídico.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en acto de campaña en apoyo a los candidatos del partido de gobierno, advirtió que si llega a ganar la llamada derecha, habrá retrasos en el país.
Olvídense de la misión transporte y de todo lo que significa en transporte público humano de calidad. Si gana la derecha, prepárense para que se privatice otra vez la educación primaria, secundaria y todas las universidades del país.
A este respecto, la candidata opositora independiente y periodista Berenice Gómez aseguró que millones de venezolanos han sido atropellados por el gobierno durante 17 largos años.
Este no es tiempo de cobardía, este es tiempo de compromiso. No vamos a poder hacer nada si todo y cada uno de nosotros asumimos el compromiso. Todo y cada uno de nosotros somos los mesías que estamos esperando.
Hasta el próximo jueves 3 de diciembre, los candidatos afectos al gobierno y a la oposición realizarán diversas actividades como parte de la campaña electoral de las elecciones del próximo domingo.
Álvaro, muchas gracias. La Voz de América tendrá cubrimiento especial de estos históricos comicios venezolanos en todas sus plataformas informativas, radio, televisión e internet, con nuestro corresponsal en Caracas, Álvaro Algarra. Entre lunes y martes, las delegaciones de Estados Unidos y Cuba vuelven a reunirse. Esta vez lo hacen para discutir mecanismos para hacer fluido, ordenado, seguro y legal el proceso de migración de cubanos hacia territorio estadounidense. El Departamento de Estado aseguró que con el proceso de restablecimiento de relaciones entre ambos países, la política migratoria no ha cambiado, aunque Cuba pidió el fin de la ley de ajuste cubano vigente desde 1966.
En breve. Con respaldo de la OTAN, Turquía no cede ante Rusia. Y la nueva misión cumplida por el Papa Francisco.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Pablo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de la Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-892-746752. De nuevo, 52-892-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de la Voz de América en su celular.
Con el respaldo de la OTAN, Turquía se negó a presentar disculpas a Rusia por el derribamiento de un avión de guerra que habría violado su espacio aéreo. Según el organismo, el país está en su derecho de defender su soberanía.
Turquía anunció que ya devolvió a Rusia el cuerpo sin vida roto que tripulaba el avión que Ankara derribó el 24 de noviembre. Pero el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, rechazó ofrecer una disculpa a Moscú.
I want to be very clear here.
Quiero ser muy claro. El espacio aéreo turco es soberanía turca y nuestra acción fue en defensa, y quisiéramos que no hubiese sucedido. Pero al mismo tiempo, nuestras reglas de entrenamiento fueron muy claras, fueron declaradas de antemano y se le informaron a la parte rusa.
Was declared in advance and was informed to Russian side.
El líder de la OTAN, Davutoglu, instó a Rusia a reconsiderar las sanciones que le ha impuesto y a dialogar.
Si quieren mejorar las relaciones, normalizar relaciones en todo sentido, estamos listos para hablar, pero ningún país puede pedirnos que nos disculpe por hacer nuestro trabajo.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que Turquía tiene derecho a defenderse, pero pidió calma.
Doy la bienvenida a los esfuerzos de Turquía de establecer contactos con Moscú y a sus contactos con Rusia para desescalar la situación. Es importante estar en calma y calmar las tensiones.
Stoltenberg propuso que se acuerden nuevas medidas de emergencia con Moscú para evitar crear conflictos accidentalmente y se espera que la sugerencia sea analizada por los cancilleres de la OTAN esta semana. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Hasta el propio corazón del conflicto llegó el Papa Francisco en su visita a la República Centroafricana. Con su presencia en la mezquita de un vecindario musulmán bloqueado por milicias cristianas, el sumo pontífice terminó de escribir su histórico viaje a África para llevar con acciones, más que con solo palabras, un mensaje de reconciliación y convivencia entre las dos religiones. Tras su arriesgado peregrinaje y con su misión cumplida, el Papa Francisco regresó a Roma. Coanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Siga en todas nuestras plataformas informativas el cubrimiento de la histórica cumbre sobre el climático con nuestra enviada especial a París, Celia Mendoza. El hombre que causó una nueva tragedia en Estados Unidos por un tiroteo, esta vez en un centro médico de Colorado Springs, será procesado por delitos que le pueden acarrear la pena de muerte.
Robert Lewis Dear, de 57 años, compareció ante un juez este lunes por la muerte de un oficial de policía y dos civiles en una clínica de planificación familiar en Colorado Springs. El sospechoso fue detenido después de atrincherarse durante 5 horas en el centro médico.
Él no hablaba con muchas personas. No decía, voy a hacer esto o aquello. Es muy difícil tratar de identificar a este tipo de personas como una amenaza.
Sus vecinos describen a Lewis como un hombre solitario pero radical.
Sabía que había algo raro. Él era un extremista o algo así, pero siempre y cuando no me molestara, yo no lo molestaba.
9 personas resultaron heridas y 3 fallecieron. El oficial de policía Garrett Swayze, Jennifer McCorsky, madre de 2 hijos, y Kerry Stewart, un veterano de la guerra de Irak. Su hermano dijo que Stewart acababa de salir de la clínica cuando recibió los disparos.
Él trató de entrar de nuevo a la clínica para advertirle a los demás, para que se protegieran, y luego llamó al 911, y esos fueron unos de sus últimos momentos vivo.
Aún se desconoce el motivo del ataque, pero fuentes indicaron que Lewis hizo comentarios hostiles respecto a Planned Parenthood en el momento del arresto, la clínica que además de abortos provee de servicios de salud femenina, ha sido blanco de protestas antiaborto en el pasado. Mercedes Antesana, Voz de América, Washington.
Al menos 14 personas murieron en Texas y Oklahoma tras las severas tormentas durante el fin de semana festivo en Estados Unidos. En una de las emergencias, una mujer de 70 años fue milagrosamente rescatada después de que su vehículo quedara atrapado en el hielo cuando trataba de salvar a su mascota. En grandes extensiones de los 3 estados, las inundaciones, las tormentas eléctricas y las fuertes lluvias interrumpieron el fluido eléctrico en 71 mil viviendas. Un nuevo concepto turístico empieza a abrirse camino en el sur de Estados Unidos, llamado turismo de derechos civiles. Esta nueva tendencia muestra la lucha de los afroestadounidenses por la igualdad.
Shirley Franklin, quien fue la alcaldesa de Atlanta, Georgia, atesora las cartas del líder de derechos civiles, Martin Luther King Jr., en el nuevo museo de la ciudad.
Creo que será un éxito rotundo, porque llenamos un vacío en la historia de Estados Unidos. Y ciertamente de Atlanta. Es difícil encontrar en Atlanta tantos artículos relacionados con los derechos civiles.
Atlanta es una de las muchas comunidades que abraza los capítulos turbulentos de su pasado. Las atracciones relacionadas con los derechos civiles son visitadas por más de 1 millón de personas al año. El exalcalde Andrew Young dice que la gente desea descubrir la historia que aquí se gestó.
Creo que Atlanta es una de las ciudades más importantes del turismo de derechos civiles. Es nuestro legado a la humanidad.
En Alabama, sitio de muchas batallas de derechos civiles hace 50 años, decenas de miles de personas llegan al estado para visitar los sitios históricos.
Alabama reconoce que los derechos civiles son un motor para el crecimiento económico y desarrollo. Necesitamos preservar esa historia.
Para estos turistas, los sitios de derechos civiles ofrecen una experiencia conmovedora.
Puedes sentir la energía de esos líderes, por lo que lucharon, su vibra.
Mucha gente desea saber sobre nuestro pasado. Nuestros niños necesitan saber su historia para seguir adelante.
Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
En segundos, la lucha contra un enemigo mortal y el retiro de una figura histórica en el mundo deportivo. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
La Organización Panamericana de la Salud, ONUSIDA y la Organización Mundial de la Salud firmaron un pacto, el 90-90-90, para lograr que para el año 2020 al menos el 90% de personas con VIH conozcan su diagnóstico, estén bajo tratamiento y bajo carga viral suprimida. A propósito del Día Mundial del SIDA, que se conmemora este 1 de diciembre, la ONU se impuso la meta de llevar a cero el número de nuevas infecciones, pero lograrlo está aún lejos.
La comunidad global ha llegado lejos en su batalla contra el SIDA. Con tratamiento apropiado, la gente puede vivir una vida larga, saludable y productiva. Con los nuevos fármacos, la cantidad del virus en la sangre es tan ínfima que sería imposible infectar a otros. Además, una sola píldora al día podría prevenir infecciones en aquellos que no padecen del virus. El doctor Anthony Fauci, quien ha utilizado la mayor parte de su vida trabajando en este intenso proyecto, dice que el mundo está a punto de salir del apuro.
Si observamos la trayectoria de la epidemia, estamos en curso de eliminarla, ya que estamos comenzando a ver la declinación de esta.
Aún quedan 37 millones de personas que viven con VIH, pero hasta en la región subsahariana hay progreso. Las nuevas infecciones han disminuido allí en un 40% en los últimos 15 años. Pero según Deborah Burks, del Departamento de Estado estadounidense, los jóvenes tienen el más alto riesgo de infección.
Older men are infecting young women.
Los varones mayores infectan a las mujeres entre la edad de 15 a 24 años, así que hay que lograr tratar a los varones mayores para proteger a las mujeres.
Eliminar el estigma de la enfermedad y lograr que más personas tomen sus medicinas anti-SIDA es lo que va a lograr llegar a cero. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
En todo su apogeo están este lunes cibernético las ventas por Internet. No solo se trata de las superofertas, sino que por primera vez la búsqueda de productos en los celulares inteligentes, pero al proceso en las computadoras de escritorio.
Durante estas ventas navideñas ya no hay que hacer tanta fila, pero sí hacemos más compras en la red. El pasado viernes, conocido en Estados Unidos como Viernes Negro, las ventas en las tiendas bajaron en más de $1,000 millones, mientras en Internet en Estados Unidos ya se ha gastado más de $2,700 millones, un 14% por encima del año pasado, 2014. Brittany Castro es la fundadora de la compañía Financially Wise Women.
Es más rápido y más fácil, ya que estamos acostumbrados a vivir una vida en la red regularmente.
Se espera que al final de este lunes cibernético se gaste aún más. Los comerciantes al detalle envían mensajes promocionales temprano y a menudo, igualando los especiales del Viernes Negro y comenzando sus ventas el domingo por la noche. Muchos, como la gigantesca tienda Walmart, extienden sus especiales por toda la semana, ofreciendo los iPads mini por solo $199 y Target vende televisores Samsung por solo $300.
Black Friday. El Viernes Negro ya no tiene tanto atractivo, a menos que le guste recibir golpes en la cara o que le griten o tener que lidiar con un enorme tráfico en la carretera.
Más y más estamos utilizando nuestros dedos en vez de los pies para hacer nuestras compras. Henry Llanos, Voz de América.
La superestrella del baloncesto estadounidense Kobe Bryant anunció su retiro. Los boletos para el juego final ante sus fans el 13 de diciembre se venden con sobrecostos de hasta el 170%.
El jugador Kobe Bryant de los Lakers de Los Ángeles anunció que ha tomado la decisión de retirarse al concluir la presente temporada de la NBA.
Una decisión como esta no puedes tomarla basado en circunstancias externas. Debe ser una decisión interna y aceptar que ya no quieres hacer esto más y sentirte bien al respecto.
El astro se retirará después de 2 décadas, un par de medallas olímpicas de oro, 5 anillos de campeón de la NBA, 17 selecciones para el Juego de Estrellas, un encuentro en el que anotó 81 puntos, la segunda mayor cifra en la historia, y más de 32 mil tantos.
Si digo que esto no me pone un poco emotivo, estaría mintiendo. Es distinto cuando tú sabes internamente que ha llegado el final a cuando lo dices, y ahora que todos lo saben, hay un cierto nivel de emociones superiores.
Y aunque en la nueva NBA, plagada de jóvenes estrellas y un estilo más rápido, el juego de Bryant ya no es el mismo, él siempre será recordado como uno de los mayores jugadores de todos los tiempos. Es el Tobías, Voz de América.
Con un poderoso símbolo de resistencia civil frente al terrorismo y de exigencia a los líderes mundiales para salvar al planeta, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Defensores del medio ambiente en París elevaron sus voces, aunque su marcha por las calles de la capital francesa fue cancelada por razones de seguridad. Pero la medida no les impidió a los organizadores ser escuchados, pues lo hicieron llenando la Plaza de la República con miles de pares de zapatos para pedir un acuerdo que logre frenar los efectos del cambio climático sobre el planeta. El poderoso símbolo incluye zapatos del Papa Francisco y un par de tenis del secretario general de la ONU. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.